Venezuela exigió respeto a Estados Unidos en reunión de la Organización de los Estados Americanos y el presidente Barack Obama firmó decreto ambientalista. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 19 de marzo 2015. Exactamente. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto realizado hoy en la sede de la Organización de los Estados Americanos aquí en Washington, exigió respeto a Estados Unidos en el caso de las sanciones aplicadas por la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. La ministra venezolana llevó un mensaje al pueblo estadounidense de parte del presidente bolivariano Nicolás Maduro Moros. El acto de cancilleres, llevado a cabo en el organismo hemisférico, tuvo lugar un día después de la elección de su nuevo secretario general, el ex canciller uruguayo Luis Almagro. Tenemos más detalles con Alberto Pimienta. Let me be very
clear. Déjenme ser muy claro. Mi gobierno afirma, para que conste aquí hoy, que ese no es el caso. No estamos preparando una intervención militar. No estamos buscando derrocar al gobierno de Maduro en un golpe de Estado. No somos participantes de una conspiración contra la economía venezolana o su pueblo.
El representante interino de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael Fitzpatrick, agregó que Estados Unidos simplemente quiere evitar que individuos, que según Washington violaron los derechos humanos en Venezuela, ingresen a territorio estadounidense y utilicen su sistema económico. Por su parte, momentos antes, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos son una antesala a una intervención militar. Adicionalmente, acusó a Estados Unidos de querer derrocar al presidente venezolano.
Nosotros nos preocupa muchísimo que se interfiera de esta manera, de una forma tan violatoria, porque se pretende desconocer no solamente al gobierno, no solamente al presidente de la República, sino que también se pretende desvirtuar el papel de nuestras instituciones.
También durante esta sesión especial, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aseguró que este impasse entre Estados Unidos y Venezuela no es nada nuevo.
El representante interino de Estados Unidos también quiso dejar claro que la orden del presidente Obama ha sido sacada de contexto y que la declaración de amenaza es solo un requerimiento legal para poder imponer sanciones. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que está dispuesto a servir como mediador para tratar de resolver la crisis diplomática entre Washington y Caracas, al mismo tiempo que rechazó enérgicamente la decisión del presidente Barack Obama en cuanto a Venezuela. Angélica Herrera con la información.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, elegido por el presidente Nicolás Maduro para liderar un esfuerzo de mediación entre Washington y Caracas, calificó como un grave error el decreto de emergencia nacional que dictó el presidente Barack Obama contra Venezuela y expresó preocupación ante la posibilidad de que otros países de la región sean catalogados de la misma manera.
Si dice que Venezuela es una amenaza, la pregunta es por qué cualquiera de nuestros países no puede ser una amenaza. Porque no tiene nada de especial Venezuela. Pues Venezuela no está poniendo barcos en las costas norteamericanas, barcos armados, ¿no?
Durante un encuentro con la prensa en Washington, Patiño le aseguró a La Voz de América que también le inquieta que la declaración de amenaza por parte de Washington sea el paso previo a una invasión o intervención en Venezuela.
Normalmente se comienza sancionando a una persona, a la esposa de esa persona, después viene un banco de ese país, después viene el país entero, ya lo sabemos. El formato lo conocemos bastante bien. En el mundo no tenemos cómo engañarnos. Y después, en muchos casos, después de eso vienen las invasiones. Entonces, por eso hay que actuar rápido.
Patiño lamentó que la tensión entre Washington y Caracas pudiera opacar la agenda de la Cumbre de las Américas, que contará por primera vez con la participación de todos los jefes de Estado de las Américas, incluido el presidente de Cuba, Raúl Castro. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Nuestro compañero Luis Alberto Facal conversó con el nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, y aquí está la conversación.
La OEA ha sido criticada reiteradamente por la falta de protagonismo en el hemisferio. ¿Qué puede usted hacer concretamente para cambiar eso?
Todavía queda un rato de trabajo de José Miguel. y José Miguel, hoy usted lo ha podido escuchar durante las presentaciones de los países, ha sido muy reconocido en lo que ha hecho para potenciar la Organización de Estados Americanos. Siempre el trabajo continúa, pero el trabajo debe continuar sobre la base de acumulación y de continuidad de la gestión. Obviamente potenciando mejores condiciones de eficiencia de la organización, con metas y objetivos claros, y procurando fortalecer también las variables de credibilidad de los países hacia la organización. Y esas variables de credibilidad son las que le van a permitir a la OEA participar en la solución de conflictos, generar mejores condiciones de trabajo en los países en caso de haber complicaciones.
¿Estados Unidos hizo su apoyo a su candidatura? ¿Lo sorprendió esto? O...
No, para nada.
Porque había sido último momento de la...
Sí. Esas cosas largamente conversadas y que tienen que ver con ir ajustando condiciones de trabajo y de asociación de la OEA y de Estados Unidos. Y verdaderamente los diálogos habían sido muy constructivos, muy fructíferos, así que nos pareció bastante natural que se diera a hacer público ese apoyo que ya nos había sido anunciado con anterioridad.
Sin lugar a dudas, usted va a tener diferentes asuntos que tratar cuando asuma, y uno de ellos va a ser Venezuela. ¿Qué puede usted hacer desde su punto de vista como secretario general?
Lo que puedo hacer ahora es dejarlo trabajar tranquilo a José Miguel, y eso creo que es lo más importante. Y después, lo que señalaba hoy, o sea, la OEA tiene cosas para aportar, pero tienen que generar condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno venezolano para contribuir a soluciones, no a radicalizar el conflicto, sino a acercar a las partes, a generar instancias de diálogo, a fortalecer las variables de principios de política en general que debemos gestionar.
Dada la situación de enfrentamiento aparente que hay entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, ¿la OEA puede hacer algo al respecto para acercar las partes?
Y aplicar los principios. Y yo creo que las explicaciones que se han dado han sido posteriormente por el gobierno de Estados Unidos han sido muy importantes. Yo creo que usted ha visto lo que ha sido la reunión hoy, o sea, lo que podía ser interpretado como una posibilidad de agresión. Creo que ningún país en este ámbito puede admitir que un país socio de la OEA, un país miembro de la OEA, pueda atacar a otro país miembro de la OEA. Y eso son las condiciones que creo que tenemos que fortalecer dentro de la organización.
En cuanto a Cuba, 50 años después de haber sido expulsada del organismo, por entenderse que no cumplía con los parámetros democráticos de la Carta de la OEA.
La Carta de la OEA es posterior. Cuba se la expulsó un poco de tarjeta roja directa y una decisión arbitraria del referee, ¿no?
Personalmente usted, como secretario general, ¿cómo puede, patrocinar el regreso de Cuba?
Vamos a trabajar con Cuba. Creo que podemos ir instrumentando una agenda de diálogo de la Organización de Estados Americanos con Cuba. Esperemos que esto se dé y que esa agenda de diálogo pueda ir fortaleciendo cada una de aquellas condiciones que tenemos que resolver para el reingreso de Cuba. No es fácil para ninguna de las dos partes, pero si Estados Unidos y Cuba lo pudieron hacer para acercar posiciones, definitivamente lo puede hacer la OEA para acercar posiciones con Cuba.
Ahora, el próximo mes se realiza la Cumbre de las Américas. ¿Qué expectativa cree que hay para esa reunión?
Las expectativas, es un momento histórico, pero además de ser un momento histórico, da comienzo al trabajo, ¿no? O sea, lo que va a continuar después va a ser mucho trabajo del sistema interamericano en general con Cuba, de Cuba con el sistema interamericano, del diálogo Cuba y Estados Unidos y del diálogo, esperemos, que podamos dar inicio entre la Organización de Estados Americanos y Cuba.
Es el nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ex canciller uruguayo, conversando con Luis Alberto Facal, que también es uruguayo, y de ahí casi que me confundí. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
El Partido Social Cristiano COPEI, uno de los más destacados partidos políticos del siglo XX en Venezuela, podría ser ilegalizado por presuntas acciones golpistas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. En Caracas tenemos a Aymara Lorenzo con los detalles.
El partido COPEI podría ser ilegalizado por golpista si prospera la solicitud que hizo en su contra el Polo Patriótico, la coalición oficialista de partidos que apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Roberto Enríquez, presidente de la organización política, una de las más antiguas de Venezuela, acudió al Poder Electoral para conocer las causas de la solicitud que se sustentan en haber firmado el acuerdo para la transición, el documento promovido por el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra privado de libertad, así como de la diputada de puesta María Corina Machado y Leopoldo López, quien también está tras las rejas. El Poder Electoral notificó este miércoles a COPEI de la acción en su contra, presentada por el bloque oficialista hace 3 semanas. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
En Caracas, en el marco de la confirmación de privación de libertad para el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, un grupo de ciudadanos se concentró para exigir la liberación de todos los dirigentes y estudiantes opositores que permanecen privados de libertad. Álvaro Garra tiene la información.
Luego de ratificada la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, por parte de la Corte de Apelaciones por presunta implicación en un intento de golpe de Estado, la alcaldesa encargada, Helen Fernández, junto a un nutrido grupo de opositores, exigieron la liberación de Ledesma, así como Leopoldo López, Daniel Ceballos y el resto de los opositores que permanecen tras las rejas.
Se está demostrando que aquí no hay democracia y exigimos que se libere a Ledesma, a Leopoldo López, a Ceballos, a los estudiantes.
De igual forma, el hijo del alcalde metropolitano Víctor Ledesma, en declaraciones a La Voz de América, aseguró que su padre es absolutamente inocente y destacó que lo que está ocurriendo tanto con su padre como con el resto de los detenidos son lo que llamó evidentes violaciones a los derechos humanos.
Los medios internacionales, la comunidad internacional está activa, el gobierno debe rectificar, se llevó el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es el alcalde metropolitano de Caracas.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, en su declarada cruzada antiimperialista, aseveró que Venezuela defenderá su soberanía y la paz, cueste lo que le cueste.
Declarar a Venezuela una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y eso es una infamia. Y tenemos que recoger 10 millones de firmas aquí en Venezuela. Y en el mundo millones de firmas para decirle al presidente Obama, Obama, deroga ya el decreto imperial.
De igual forma, el dignatario hizo un llamado a la Unión Nacional a pesar de las diferencias.
Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza de pueblo, una esperanza de paz.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Más noticias de Venezuela sobre el tema de Nicolás Maduro y la orden que dio, además de realizar ejercicios militares como respuesta a las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra algunos funcionarios venezolanos. Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevistó al señor Eric Rojo, que es experto en temas de seguridad y asuntos militares. Vamos a escuchar la conversación de Yoconda con Eric Rojo.
Normalmente un país hace ejercicios militares precisamente para asegurar que sus fuerzas armadas estén capacitadas para hacer maniobras defensivas u ofensivas. Pero el propósito principal es, como cualquier otra organización, es que su capacidad no esté en papel, sino esté demostrada.
Bueno, pero en este caso, ahora, Venezuela, al realizar estos ejercicios militares, ¿qué mensaje envía? Porque el presidente Maduro ha sido sumamente duro, crítico la semana pasada en relación a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a algunos de sus funcionarios. ¿Qué lectura tienen estos ejercicios militares hoy en Venezuela?
Pues en este caso es una sobrereacción típica de Maduro, que realmente está muy fuera de su nivel como presidente de un país y está agarrando cualquier cosa para distraer la atención del pueblo venezolano de los problemas que tenían en la época de Chávez y que se han multiplicado bajo la falta de liderazgo de Maduro. Entonces, él usa la retórica típica de los dictadores, de echarle la culpa a alguien en el exterior, y con esto hace sus ejercicios militares, dice que las fuerzas venezolanas son las más poderosas de América, y las fuerzas más venezolanas siempre fueron muy profesionales, no dudo que no lo sean hoy en día, pero es eso también un nivel de exageración. Y claro, la participación rusa tiene que ver algo con propaganda a nivel europeo más que a nivel americano.
¿Cuál es la real capacidad de las Fuerzas Armadas venezolanas? Me refiero a su capacidad para responder a una situación bélica.
Depende de quién sea el enemigo. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen la capacidad de responder, digamos, a una situación relativa con Brasil, que precisamente por el terreno amazónico sería muy difícil. El único vecino terrestre que tienen es Colombia, y hemos visto que en varias confrontaciones, pues la capacidad de movimiento, igual por las montañas, es muy limitada. Y la capacidad colombiana es igual a la venezolana. Realmente es más para hacer una demostración de fuerza para evitar una situación que realmente entrar en una conflagración. Ya si Estados Unidos, que está muy remota, la idea de que fuese tener el interés de participar en una actividad en contra de Venezuela, pues realmente sería una victoria de unos días, nada más.
Los militares venezolanos, a su juicio, don Eric Rojo, ¿estarían realmente dispuestos a entrar en una conflagración bélica? ¿Están preparados para hacerlo? Pero además, la pregunta sería, ¿quisieran hacerlo?
Bueno, ningún militar quiere. Y eso se lo digo por experiencia. Los militares no queremos entrar en ninguna guerra. Lo hacemos por obligación, por necesidad y compromiso profesional a nuestra patria, pero no somos los que buscamos la guerra. Los militares venezolanos, en mi experiencia cuando estuve allá, no son amantes de ir a buscar pleito con nadie, obedecen las órdenes del presidente, y en este momento no creo que realísticamente ellos vean que Venezuela gane nada con entrar en un conflicto.
Precisamente a eso iba, y es mi última pregunta, don Eric Rojo. Hugo Chávez era militar, o sea, era parte de las Fuerzas Armadas y sus camaradas tenían mucho respeto, cariño y hasta, en algunos casos se ha mencionado, veneración por Hugo Chávez. Pero con Nicolás Maduro es diferente. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, precisamente Chávez vino de dentro de las Fuerzas Armadas, realmente era un renegado dentro de las Fuerzas Armadas, pero sí tenía apoyo de muchos de sus colegas, de sus compañeros de escuela. Él cambió la estructura de las Fuerzas Armadas, pero Maduro no tiene nada que ver con ellos. Sus fundamentos no son militares, son civiles. Tengo entendido que él era un chofer de camión con poca preparación, sencillamente supo acercarse a Chávez, y la lealtad que le tengan los militares, yo considero que es más por su figura como presidente electo del país y no como Maduro como persona.
Era Eric Rojo conversando con Yoconda Tapia de Estudio 45. Mi error, my mistake, como dicen los estadounidenses aquí. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en su rueda de prensa semanal, no fue nada nuevo, él ya lo dijo el martes, está repitiendo, que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton debe hacer entrega de todos sus correos electrónicos a un árbitro independiente. El legislador republicano argumenta que un organismo independiente debería decir cuáles de los correos de Hillary Clinton son de índole personal y cuáles de los correos tienen que ver con las funciones que ejerció en el gobierno estadounidense.
Secretary Clinton must hand over her email server.
La secretaria Clinton debe hacer entrega de su servidor electrónico a un árbitro independiente. El presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los ataques en Benghazi en 2012 ya ha dado algunos ejemplos. Un inspector general federal, podría ser un juez retirado o un archivista profesional. Cualquiera de esas opciones sería razonable, dijo Boehner. Una comisión especial de la Cámara de Representantes continúa investigando los mortales ataques contra la misión diplomática estadounidense en Benghazi, Libia, en 2012. Hillary Clinton ha insistido que su servidor electrónico continuará siendo privado. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto para atacar los efectos del cambio climático con la esperanza, dice él, de proteger el medio ambiente y de que la iniciativa haga eco en otros países. Se espera que varias empresas privadas anuncien sus iniciativas y compromisos para cumplir la orden presidencial. Brian Deetz, uno de los asesores de la Casa Blanca, explicó.
Last year, the federal government used less energy.
El año pasado, el gobierno federal usó menos energía que en cualquier otro año de las últimas 4 décadas. Es algo importante porque el gobierno federal es el mayor consumidor de energía en Estados Unidos, por lo tanto, nuestras acciones tienen un impacto, indicó. El asesor de la Casa Blanca también señaló que con estas medidas, dice, se ahorrarán unos 18 mil millones de dólares a los contribuyentes, ya que los organismos gubernamentales consumirán menos y ese dinero podría ser dedicado a otros asuntos.
This is good for the broader economy because the actions that we take.
Las acciones que tomamos estimulan toda la economía, los comercios que hacen negocios con el gobierno federal, así como sus proveedores para que utilicen energía eficiente y limpia. Estados Unidos y otros países revelarán sus contribuciones al Tratado del Clima Mundial que finalizará en París en diciembre. Para hacer énfasis en su iniciativa, Obama visitó el Departamento de Energía en Washington para dar un vistazo a los paneles solares instalados ahí y hablar de sus objetivos con contratistas federales. Continuamos con más de A Fondo. El reporte estratégico para el control internacional del narcotráfico 2015, dado a conocer recientemente por el Departamento de Estado, contiene duras críticas sobre 2 países, Bolivia y, adivinen, Venezuela.
El informe que registra y analiza la situación del tráfico de drogas y la disposición de los gobiernos a enfrentarlo contiene duras críticas a la ineficacia de las autoridades venezolanas para combatir el flagelo.
Venezuela fracasó. Primero, porque se ha identificado claramente el envolvimiento de militares envueltos con la FARC. Venezuela no ha hecho nada para prevenir eso.
En este reporte anual también se incluyen serias observaciones sobre la lucha antidrogas en Bolivia.
Bolivia fracasó porque no ha podido controlar el crecimiento de la coca, o sea, no han erradicado los hectáreas de coca que ellos prometieron o que dijeron que iban a hacer en el año 2014.
Este reporte, que además fueron 2 tomos que fueron presentados en el Congreso de los Estados Unidos este jueves, cuenta también con los esfuerzos que han hecho 90 países en contra del narcotráfico. Por cierto, en los últimos años, el reporte sobre el control internacional de drogas ha reconocido la colaboración de las autoridades cubanas en esta esfera, aun cuando otros documentos analíticos sobre el comportamiento de La Habana en materia de terrorismo, contrabando humano y tolerancia religiosa siguen siendo duramente críticos.
Te puedo decir que el año pasado fueron más de 600 personas arrestadas en Cuba por narcotráfico, y de esas, creo que 300 y pico recibieron sentencias entre 6 y 10 años.
Para otros expertos, este informe es alentador.
Yo creo que se está haciendo progreso, no hemos ganado, no hay una victoria. Yo no lo veo tanto como una guerra, sino estamos tratando de rescatar a nuestros adolescentes sobre todo, ¿no?
El reporte también destaca, por lo menos en Latinoamérica, el trabajo y los esfuerzos de Colombia.
Colombia ha hecho una labor magnífica.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Ya regresamos con más información.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Bien, es todo por hoy. Gracias por estar con La Voz de América. Les habló Alejandro Escalona. Nos vamos, lo hacemos con James Taylor. You've got a friend.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, well, nothing is going right. Close your eyes and think to me and soon I will be there to brighten in your darkest night. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yeah babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking on your door. You just call up my name and you know wherever I am I'll come running, oh yes I will see you again. Winter, spring, summer, all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Will it take your soul if you let them? Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've
got a friend. Ain't it good to know you've got a friend?